Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
Traficantes de Sueños.
Traficantes de Sueños.
Nociones Comunes. Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este curso Judith Butler y Identidad y Lucha Política, que sabéis, llegamos ya a la cuarta sesión. Que bueno, pues habíamos dividido el curso en dos partes, ¿no? Una primera parte en la que, a partir de una serie de conceptos que eran el concepto de identidad, de cuerpo y de lucha política, que además tienen que ver con la propia evolución de los propios libros que ha ido publicando Judith Butler, pues un poco, bueno, pues intentará sentar en lo que se pudiese y de manera introductoria. Esto lo hemos repetido ya todos los días, pero que si alguien, que nadie se sienta mal, que si al leer algún texto pues no se entiende bien, decir que bueno, que de hecho es lo normal, es decir, que si no estar familiarizado con el lenguaje que se utiliza, pues lo lógico es que bueno, pues que vayamos leyendo más, y que de aquí al verano los audios van a quedar grabados. Hay más cursos que hemos hecho de Judith Butler donde hay también más presentaciones, vídeos que hemos subido, es decir, que es un proceso también de familiarizarse un poco con la propia perspectiva, y también bueno, pues ir integrándola en lo que tiene que ver, como decía al principio, pues bueno, pues con las luchas, los movimientos también en los que estemos implicadas cada quien, ¿no? La sesión de hoy, por tanto, como inaugura de alguna manera el segundo bloque, donde intentamos, bueno, pues dar un poco de mayor recorrido a algunas de las cosas que hemos ido viendo, y también preparándonos para las últimas sesiones, ¿no? La siguiente sesión, la que vendrá después de la de hoy, tiene que ver precisamente en cómo se conjuga todo esto en un momento en el que hay de algún modo un, bueno, pues fuerte repliegue identitario, por decirlo así, y sobre todo en lo que tiene que ver con la agitación de ciertas posiciones, podríamos decir, de masculinidades dominantes, de vinculaciones de esa realidad con la construcción de la derecha, y bueno, que por lo tanto la sesión de hoy podría servir como previo a ese segundo momento. Para este debate de hoy, bueno, pues hemos invitado a Lucas Platero, que es profesor de psicología social crítica en ámbitos de feminismos interseccionales, estudios trans, sexualidad, teoría queer y creep, memoria, pedagogías queer, es decir, una de las personas, ya habréis visto en las bibliografías, y mañana de todas maneras junto al audio lo que haremos será meter pues algunas de las muchas publicaciones que tiene Lucas, y no solo las publicaciones, sino que también el papel de Lucas Platero como, podríamos decir, impulsor, editor también del ámbito queer, del ámbito militante, activista de estos feminismos interseccionales, de los estudios trans en las últimas, ya diríamos, por lo menos dos décadas o más, ha tenido un papel muy, muy relevante, ¿no? Es decir, lo podéis ver en el trabajo junto a Javi Sáez que salen publicados, ¿no?, en la editorial Bellaterri, donde toda esa línea editorial tiene mucho que ver con esta trayectoria, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso también solemos invitar a Lucas en momentos críticos de los cursos, donde hay que explicar cosas complejas y aterrizarlas también, porque en su papel de profe, no solo en niveles universitarios, sino también muy interesante todo el trabajo que ha desarrollado Lucas en lo que tiene que ver con la educación secundaria, lo que tiene que ver también con el sistema escolar y con la pedagogía en términos mucho más amplios se traducen de manera muy directa en la manera de explicar y de hacer entender muchas cosas que en otros momentos nos parecen imposibles de entender, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso en gran medida la sesión de hoy, como ya hicimos en el anterior curso de Judith Butler, se organiza pues a partir de una serie de preguntas, ¿no? Hemos escogido algunos párrafos que yo leeré así muy rápidamente y algunas preguntas y que estarán proyectados en la pantalla. Yo los leeré rápido, al menos algunos de ellos, para que queden grabados, sobre todo las preguntas, y a partir de cada uno de esos bloques, pues Lucas irá contestando y servirán de pie para que a partir del tercer bloque, pues ya empecemos a hablar entre todos, ¿no? Además, en el documento colaborativo que mandé ha habido una persona que ha incluido, bueno, pues una explicación y una pregunta a la vez, que tiene que ver con algo que precisamente Lucas ha trabajado mucho, que es cómo se producen las adscripciones de género y también todo el debate que tiene que ver con la autodeterminación en edades tempranas. Antes de los 12 años podemos, recuerdo que ponía en la pregunta, y que también la recogeremos en el momento del debate para poderla contestar. Quienes estáis por casa, me preguntáis que dónde está colgado el documento. Lo he mandado al chat de esta sesión. Si queréis, lo vuelvo a colgar para que le llegue a todo el mundo, porque hay gente que se ha entrado un poquito más tarde, pues a lo mejor no le ha llegado. A ver si lo consigo. Este es. Y ahí lo tendréis. Y si no, de tal manera, bueno, como lo vamos a ir también leyendo, y mañana también lo adjuntaremos a la sesión. Así que nada, muchas gracias a todos, a todas, a todes, y muchas gracias a Lucas por estar aquí. Ya son desde el año 2011 que creo que participaste en el primer curso de nociones comunes, 2011-2012, y que estés una vez más en nuestros cursos. Y si quieres, comenzamos directamente.
Quería daros las gracias, claro. Te quería dar las gracias por la presentación tan generosa que has hecho, la verdad, un poco larga. Y a la gente que ha venido al curso en presencial, lo decía antes, ¿no? Porque, no sé, los profes nos gusta ver la cara de la gente y nos gusta la interacción, nos gustan las preguntas, nos gusta también que nos lleven la contraria, o sea, como que tengamos un espacio abierto de debate, porque... Bueno, si ya os interesa Butler y os ponéis a leer a Butler a pelos, que ya somos amigos, ¿no? O sea, como que ya tenemos como un placer oculto que compartimos, ¿no? O sea, que ya tenemos un lugar donde tenemos cosas que decirnos, ¿no?
Pues nada, si queréis, comenzamos. Los bloques son tres. La primera es qué puede significar hoy el término queer. El segundo es en torno a la cuestión del reconocimiento y qué es la autodeterminación. Y la tercera serían los horizontes de lucha política, resistencia y vulnerabilidad. Que este tercer bloque, ya lo hablábamos antes, sirve un poco de introducción a los siguientes. Voy a leer, si os parece, no todo, fundamentalmente el primer párrafo que habíamos elegido, quizá el segundo, en el capítulo a propósito de lo queer.
Es decir, el término queer.
Si el término queer ha de ser un sitio de oposición colectiva, el punto de partida para una serie de reflexiones históricas y perspectivas futuras tendrá que continuar siendo lo que es en el presente, un término que nunca fue poseído plenamente, sino que siempre y únicamente se retoma, se tuerce, se desvía, queer, de un uso anterior y se orienta hacia propósitos políticos apremiantes y expansivos. Ahí, bueno, hemos metido algún párrafo más que también nos mandaremos, sobre todo era para elaborar la pregunta.
¿El primero dices?
Sí, este. Ese es. ¿Qué puede significar hoy el término queer? Esa sería la pregunta. ¿Cómo imaginamos una teoría política queer? Que es lo que comentaba el último día Fernanda. ¿Y qué ingredientes puede tener esa política queer? Ese sería el primer bloque.
Bueno, primero, yo quería como introducir la idea de que hablar de lo queer sin queerizar las sesiones es un poco raro, ¿no? O sea, que también la parte de hacer diálogo y que sean preguntas y que sea una cosa más flexible también responde a esa idea de romper un poco también la dinámica de la clase magistral, ¿no? Que para los profes es súper fácil porque te pones a hablar en monotema y boom, ¿no? Como que sueltas todo, y que yo prefería como hacer algo un poco más dinámico, ¿no? Luego yo pensaba, ¿no? Pensando en la canción esta que hace una chica como tú en un sitio como este, ¿no? Pues, ¿qué hago yo hablando de Butler? Que creo que también requiere como cierta situación, ¿no? Como decía antes Pablo, yo vengo de un activismo muy de barrio, muy de calle, y llega un momento que yo creo que nos ha pasado a muchas personas, que te das cuenta que hacer cosas es importante, pero tener un sentido como un horizonte de por qué hacer las cosas y cómo, ¿no? Y por qué te hace falta un poco de teoría, ¿no? A mí me gusta mucho esta camiseta que lleva mucho la gente, que es a tu teoría le falta calle. Yo, a mí me pasaba un poco al revés, ¿no? A mi calle le faltaba un poco de teoría, ¿no? Que yo creo que es una cuestión también de ida y vuelta. Y con eso no quiero decir que todo el mundo tenga que leer Butler, ¿no? Como que, pero sí, como si hay gente que está pensando, aunque sea en un terreno como es la filosofía, que puede que no sea el ámbito de conocimiento de todo el mundo, quizás sí que podemos como sentir que hay un terreno donde se dicen cosas que pueden ser relevantes para cómo pensamos la movilización, la transformación social, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, volviendo a lo de queer, ¿no? Que, pues, no sé, hace poco hablaba con Val Flores, ¿no? Con pensadoras queer que escriben queer como suena C-U-I-R, como se escribe en Latinoamérica a veces. Felipe Rivas creo que lo escribe así, C-U-Y-R. Es decir, nos pasan muchas cosas con la palabra queer en inglés, pero nos pasan también cosas con la palabra queer cuando intentas moverla al contexto castellano, ¿no? O en español. O sea que yo creo que hay algo del activismo de la calle que necesita mezclarse con la academia, y a veces pensamos que la academia es como una torre de marfil donde la gente, no sé, toma el té y habla de cosas elevadas, y la universidad es un sitio de currelas a veces tan o más precario como otros lugares. Lo digo también por desordenar un poco los niveles de la academia, la calle, que a veces son como sitios parecidos. Y yo creo que Judith Butler es una persona que está en la academia desde hace mucho tiempo, pero le interesa a la gente de la calle, ¿no? Y le pasan cosas, y por eso he puesto estas imágenes, como que The Guardian saca un artículo donde habla ella sobre la categoría mujer, que parece que no está relacionada con lo que estamos hablando, pero llegaré ahí a guardarme un poco de darme un poco de crédito para esto. Y cómo The Guardian saca esta entrevista, ¿no? Donde ella dice hay que repensar la categoría mujer, y en el contexto español, en el año 2018, San Fernández dice algo muy parecido, ¿no? O en las jornadas feministas del año 2009 se habla de ampliar el sujeto político del feminismo, que es un poco en esta línea de pensamiento, y esto genera un cisma brutal, ¿no? Que da un poco ese punto de partida de un feminismo antitrans, ¿no? Que arranca con muy visiblemente en este año 2018. Es decir, que Butler está detrás, o sus ideas, ella tiene la audacia, ¿no? Como de aterrizar los debates, ¿no? Y anticiparse y darnos un poco de guía en estas cosas que pasan en el contexto internacional, pero que pasan también en Madrid, pasan también en el Estado español, ¿no? Y también os pongo la imagen en la que a Judith Butler le llaman pedófila en Brasil, y cómo le persiguen cuando ella va allí a dar una charla, y cómo además el uso de la pedofilia o de la pederastia es un, creo que vais a hablar de extrema derecha en la próxima sesión, es un uso intencional que me lo han dicho a mí, se lo han dicho a Butler, o sea, se lo han dicho a mucha gente, donde la pederastia es una bestia, ¿no? Como una demonización común que ya habíamos visto con la homosexualidad en España, con el caso Arni, no sé si os suena, ¿no? Este bar sevillano donde va gente conocida, y entonces, bueno, pues se usa un poco para sacudir, ¿no? Esos demonios, esos temores, esos pánicos sociales, ¿no? Planteo todo esto también un poco por darle esa contextualización de actualidad del debate, ¿no? Porque si no, podemos contar el rollo del término queer como un término que tiene en inglés una... Son de esas cosas que dices una conversación y como que incomodan a la gente, ¿no? Que en castellano tú puedes decir que algo es queer y si no lo sabes, pues no produce esa incomodidad. Creo que otros términos, puta, por ejemplo, ¿no? El movimiento por los derechos de las putas sí genera una incomodidad similar, aunque no es un término parecido, ¿no? O sea, yo sí creo que el uso de términos que tienen como un valor peyorativo, ¿no? Cuando la gente tiene la capacidad y la audacia y de poder apropiárselos para sus movimientos sociales, de alguna manera está haciendo una resignificación muy importante. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, con el movimiento DISCA, ¿no? Hubo un momento que hablábamos del término tullido, ¿no? Un poco viendo qué hacíamos con la palabra creep, ¿no? Que sería como aterrizar lo queer en el ámbito de las personas con discapacidad. Lo hemos visto con el movimiento de las prostitutas, lo hemos visto con las personas sordas. La comunidad sorda no dicen que tiene una discapacidad auditiva, dicen que son personas sordas. Es decir, que hay una reclamación de unos términos que son injuriosos, que tienen esa capacidad de hacerte sentir mal en un momento dado. ¿Y qué fuerza tiene esto cuando la gente es capaz de asumirlo como una identidad autonombrada, ¿no? Choca, ¿no? Desde fuera. Pero claro, también te podrías preguntar, ¿todas esas identidades pueden ser autorreclamadas de la misma manera? Yo estoy pensando que en inglés la palabra nigger, ¿no? Como negro, que en castellano no tiene esa fuerza, pero en inglés, o sea, como que hay palabras como que son difíciles y yo creo que no, que hay palabras que se resisten, ¿no? Algunos insultos que como que son resisten a ser cooptados o reapropiados porque no, no podemos con todo, ¿no? O sea que... Bueno, yo creo que en este libro de En cuerpos que importan, en el último capítulo, Balder habla muchísimo de lo queer, algo que ya muy claramente nuestras amigas TERF no se han leído. Estoy un poco picado con este tema, me vais a perdonar. Pero yo sí creo que hay algunas de estas cuestiones que son insultos, que son agravios, ¿no? Que de alguna manera ponen algunos cuerpos en el límite de lo que es inteligible y lo que no, ¿no? Es decir, que cuando la gente, por ejemplo, es capaz, no sé, hace poco pasó, creo que fue en Estados Unidos, que a una niña, un niño no binario, le dan una paliza a los compañeros de clase hasta cargárselo, es decir, hasta el punto de asesinar a alguien, querrá decir que algunos cuerpos rozan esos márgenes de no ser humanos, ¿no? Dice Susan Stryker que precisamente hay algo de lo trans, igual que la discapacidad, igual que pasa con la raza. Hay algunas personas que en ese espacio de la injuria, de alguna manera, desafiamos el término humanidad, ¿no? Es decir, que es fácil violentarnos, insultarnos, agredirnos, pegarnos, incluso asesinarnos mucho más que a otras personas porque no se produce ese juego de espejos y de empatía, ¿no? Por eso digo que no todos los términos son igualmente reapropiables, ¿no? Y al mismo tiempo estamos también como... ¿Qué hacemos con los idiomas, ¿no? ¿Qué hacemos con los términos que no viajan bien entre idiomas, ¿no? Es decir, que la marcha de las putas en Ecuador, por ejemplo, se entiende mejor porque el idioma es más transparente en ese sentido, ¿no? Pero el término queer tiene como esa distancia, ¿no? Que además es una identidad o es un verbo o es hacer que algo sea queer, ¿no? Porque aquí estamos entendiendo que lo queer es una identidad, es una teoría, como si fuera solo una, ¿no? Es decir, que como una suma de malos entendidos uno encima del otro, ¿no? Que a veces cuando te lo ponen en un espejo, ¿no? Cuando la gente se ríe de lo queer o... Leía antes de ayer un texto de Carmen Romero Bachiller, ella decía, los tres temas de las TERF son la interseccionalidad, la teoría queer y las personas trans, ¿no? Es decir, que hay algo de este conjunto de tres cosas que están muy relacionadas entre sí, como que produce un proceso por el cual hay una demonización, hay un uso del insulto, hay esta política de hacerse las víctimas por una supuesta agresión que producimos, ¿no? Como es el borrado de las mujeres, como es la supuesta pederastia, en fin, todos estos espacios así tan derogativos donde desde fuera nuestros enemigos, como puede ser la extrema derecha, las personas conservadoras, el feminismo antitrans, la gente que desde la academia está haciendo una demanda de volver a la biología, ¿no? Todas estas personas que nos invitan a dejar de hablar de género y ponernos a hablar de sexo. que esto es una barbaridad, es como si el feminismo no hubiera pasado por nuestras vidas, ¿no? Es decir, no es solo Butler, es como toda esta genealogía de autoras que tenemos detrás que han hecho un trabajo muy importante para entender que la biología no es destino, ¿no? Es decir, por eso podemos estar hablando de reapropiarnos de insultos, de politizar el deseo, ¿no? De entender las genealogías de nuestras ideas. Pero claro, esto tiene consecuencias políticas, ¿eh? Es decir, cuando tú puedes llegar a generar la situación, ¿no? Que es el éxito un poco que tienen, de que algunas cosas son un debate, en lugar de dar por sentado que algunas cuestiones son una lucha por derechos, procesos de movimientos sociales emancipatorios, pues de hecho ya han ganado un terreno, ¿no? En el sentido de que hace 8 años no estábamos hablando de que los derechos trans fueran un debate, sino que es un espacio de consecución de más o menos derechos, o los derechos de las mujeres, o las personas con discapacidad, o todo el interés que recibe, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con la interseccionalidad. Entonces, claro, aquí la pregunta sería si cuando en este debate en la que la gente estamos recibiendo tantas agresiones, tanta violencia de este contexto, de estas alianzas extrañas, como decía, de las académicas antitrans, de esa academia biologicista, de la extrema derecha, de estas ideas conservadoras, de los medios de comunicación que los aupan, claro, parecería que hay como una vuelta a la identidad, ¿no? Como a construir identidades que contestan a esto, ¿no? Y sin embargo, ninguna de las autoras que nos interesan, estamos hablando de Butler, pero podríamos hablar de Sarah Ahmed, de Jasbir Puar, ¿no? De un conjunto de Angela Davis, es decir, como de todos los iconos del feminismo fuerte, interseccional, antirracista, nos llevan a cuestionar si la identidad, si reificar, si hacer las identidades más fuertes es el camino, o si la idea precisamente de cuestionar que estas ideas, estas identidades tengan que ser tan fuertes, o que quizás podríamos pensar nuestra acción política de otra manera. Es decir, pensando en un ejemplo concreto, que a lo mejor me estoy poniendo un poco abstracto, sería la idea de si tendríamos que coger todos los acrónimos, lo LGTBQI y toda esa sopa de letras con la que intentamos pensar la disidencia sexual y de género, si supondría, ¿no? O de las personas racializadas, de todas las diversidades que hay dentro de las experiencias racializadas, si tendríamos que ir como trabajando por reconocer los derechos de cada una de ellas, ¿no? Primero, ¿qué pasa con las personas racializadas, ¿no? Y la negritud y el trabajo del afrofeminismo? ¿Qué pasa con las personas marrones, ¿no? Estamos hablando del movimiento cimarrón. ¿Qué pasa con las personas de origen asiático, ¿no? No sé, puto chino maricón y tantas personas que hacen un trabajo importante desde ahí, ¿no? ¿Qué pasa con la bisexualidad? ¿Qué pasa con las personas asexuales? Es decir, ¿tenemos que hacer la lucha de cada una de esas letras? ¿O podemos pensar en términos de alianza, de qué tenemos que ganar cuando pensamos en lugar de qué hay de lo mío, ¿no? Que esto es una cosa muy española, ¿no? ¿Qué hay de lo mío, ¿no? Sí, sí, has estado hablando de Butler, pero yo quiero que tú hables de Jasbir Puar. Ya, bueno, esto es un curso de Butler. Bueno, pues yo quiero que hables de Jasbir. Es un poco esto, ¿no? Es decir, cuando hablas de, no sé, da igual, del lesbianismo o de la bisexualidad o de lo trans, viene alguien y te dice, bueno, ¿y la sexualidad qué? ¿No? Es decir, esta idea de que hay que dormir, y tienen razón, es decir, que de sus temas a veces no se hablan. O sea, que yo no digo que no tengan razón, sino que en lugar de fragmentar infinitamente cada uno que necesita, ¿no? Desde su lugar, que creo que es importante que tengamos claros nuestros objetivos, que tengamos claro qué es lo que necesitamos, cuál es nuestro horizonte. Además, podríamos hacer un trabajo un poco distinto, es yo contigo, ¿no? Yo contigo, ¿qué luchas comunes puedo tener, ¿no? ¿Qué alianzas puedo tejer a la hora de hacer una crítica a cómo pensamos la sociedad o cómo generamos una transformación social, ¿no? A mí los ejemplos que me gusta poner son estos que parecen un poco más locos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es una demanda profundamente feminista, no especialmente actual, sino que tiene ya décadas de trabajo, pero es que el decidir sobre el propio cuerpo también lo están diciendo los adolescentes trans, también lo están diciendo las personas que quieren el derecho a la muerte digna, lo están diciendo las personas con discapacidad que están hasta la pera de que la gente tome decisiones sobre la ropa que llevan, la comida que comen, a qué hora se levantan, a qué hora se acuestan, porque no tienen a veces capacidad de mover su propio cuerpo y dependen de una persona que, les ayude en su vida cotidiana para ser independientes. Es decir, que esta alianza de decidir sobre el propio cuerpo puede ser mucho más interesante, yo creo, porque tiene una potencia mucho más fuerte, porque podemos tener una alianza, ¿no?, mucho más diversa desde lugares más distintos que si cada cual está luchando un poco por su rollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo queer a mí me parece interesante porque puede ser, no es que estemos diciendo que las identidades no estén, pero sí que cuestionamos un poco el hecho de que nos creamos tanto esta cuestión de las identidades, ¿no? Preciado dice mucho, repitiendo un poco a otras personas, ¿no?, como Foucault y otros, ¿no?, que las identidades son una ficción, ¿no? Y dice Gerard Cole, ya, serán una ficción, pero cuando se meten contigo y te llaman puta o te llaman maricón o te llaman lo que te llaman, te duele igual. Y da igual que sea una ficción, a ti te está jodiendo que te estén diciendo cosas, ¿no? O sea, que la injuria tiene como ese peso, por eso explicaba al principio, ese poder revolucionario, ¿no?, de alguna manera, de poderle la vuelta a estos términos injuriosos con los que nos llaman. Yo creo que la invitación es un poco a no reconocer las identidades de las personas, y yo creo que el racismo es un hecho real y concreto, y me parece bien que la gente haga una revolución alrededor de la raza, me parece bien que la gente trabaje con la sexualidad no normativa, con la discapacidad, con todos los ámbitos que les atañen a sus cuerpos y a sus vidas. Pero a mí me parece que tenemos que dar como un paso más allá, ¿no? Es decir, que queerizar algo, ¿no?, hacer una acción queer sobre algo, también es salirnos fuera de la identidad y tejer alianzas. No sé, el ejemplo que he puesto es sobre decidir sobre el propio cuerpo, pero podría ser también una alianza, por ejemplo, cuántas personas necesitamos cambiarnos de nombre. Porque cuando las políticas son identitarias, diseñas una política específica trans para que las personas trans se cambien de nombre. Cuando cambiarse de nombre es un deseo y una necesidad que tienen muchas personas. Por ejemplo, una mujer que ha vivido violencia machista puede necesitar cambiarse de nombre para poderse ir a otro sitio y que sea un poco más difícil encontrarla, ¿no? O cuando una persona tiene un nombre que es difícil de pronunciar y quiere tener una vida un poco más tranquila con su nombre, se puede cambiar el nombre. O al revés, cuando la gente tiene un nombre de un pueblo originario que resulta que el funcionario español no le da la gana de reconocer como nombre propio, a lo mejor quiere volver a ese nombre. Es decir, que hay muchos motivos por los cuales alguien quiere deshacerse del nombre, a lo mejor de un apellido de un padre maltratador o de un genocida que está en tu familia. Es decir, hay muchos motivos, estos y muchos más que ahora mismo no se me ocurren, por los cuales alguien quiere cambiar su primer nombre, su segundo nombre, su primer apellido, segundo apellido, el que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, queerizar es un verbo, es hacer cosas, porque si, como nos dicen las feministas antitrans, lo queer es una identidad, no estamos entendiendo esto. En el contexto del Estado español, muy pocas personas utilizan lo queer como una identidad, la gente se llama a sí misma de otras maneras. No se trata tanto de que seamos un lobby queer y que nos como dicen, que nos financien las empresas Soros o las empresas farmacéuticas y todas estas tonterías, ¿no? Sino que la gente necesitamos hacer cosas con nuestras vidas para tener mejores vidas. Eso es hacer cosas queer en lo cotidiano, ¿no? Cuando la gente pequeñita a mí me dice, soy una niña probando a ser un niño, o cuando la gente me dice, pues es que yo no sé si soy una niña o un niño, pero, ¿no? Es decir, cuando la gente dice ese tipo de cosas y tiene 4, 5, 6 años, está haciendo cosas queer porque está desordenando que el sexo sea género. Es decir, que te hayan dicho que porque tienes pene tienes que ser un chico. Y los chicos son masculinos y brutos y juegan al fútbol y se visten de colores pardos, ¿no? Es decir, cuando los chavales hacen estas cosas de desordenar desde sitios muy pequeños, pero muy potentes, están haciendo cosas queer. No sé si me explico. Es decir, que no es que tengamos que hacer cosas muy raras, sino lo que es extrañarnos ante la norma, ¿no? Cuando a mí la gente me pregunta qué es lo queer, yo digo que es un cuestionamiento de la normalidad. ¿Y qué es lo normal? Pues la heterosexualidad, ser capitalista, en fin, todas estas cosas de lo cotidiano, que es que las que, no sé, yo a veces de broma digo que el gluten es queer, no, es lo, sería lo anti-queer, ¿no? O sea, todas esas cosas que, como la norma, todo el mundo tiene que comer trigo de mala calidad, todo el mundo tiene que ser heterosexual, todo el mundo tiene que aspirar a comprarse una casa y tener una casa en la playa, tener perro y tener pareja monógama, todas esas cosas, cuando se cuestionan, cuando somos capaces de darnos cuenta que la normalidad es una dosis de tranquilizantes, ¿no? Para que funcionemos como personas que producen dinero para el capital, ¿no? Todos esos cuestionamientos podría ser un lugar queer, ¿no? Cuando nos preguntamos sobre qué es lo normal, ¿no? Cuando nos preguntamos si las cosas pueden ser otras o cuál es la norma que está detrás sobre las cosas que hacemos en la vida cotidiana y por qué esa norma podría ser de otra manera, ¿no? O sea, una manera muy fácil de explicar qué es lo queer, que para nada es lo que dice Butler, es más lo que digo yo, ¿no? Claro, es que yo hablo en fácil y ya no. Y creo que en ese sentido ella está hablando de este proceso de apropiación, pero también está hablando de que lo queer es un verbo, es hacer cosas. Y esto a veces se pierde porque es una palabra en inglés que al traducirlo en español y al tener tanto ruido mediático y tanta gente conservadora hablando de lo queer desde lugares que claramente no se han leído Butler y se lo han hecho, pues no han venido al curso de nociones comunes y no han entendido mucho, ¿no? Como que no es especialmente una identidad, no es especialmente ninguna de esas cosas, ¿no? Es mucho más un lugar cuestionador, ¿no? Un lugar interrogante, un lugar que entiende lo excepcional o la fuera de la norma como un lugar habitable o como un lugar posible para muchos de nosotros, ¿no? Y de nosotros. Me enrollo un poco, ¿eh?
Si queréis, pasamos al segundo bloque que llamábamos esto del reconocimiento. Sabéis que tiene que ver con lo veréis ahí en el PDF también, con un debate sobre qué va antes, ¿no? El reconocimiento, la redistribución, está ahí el debate con Nancy Fraser, y yo creo que Butler lo explica bastante bien, ¿no? En este párrafo que señalamos, es decir, la condición discursiva del reconocimiento social precede y condiciona la formación del sujeto, es decir, no va a haber redistribución, no vas a ser reconocido, reconocida, reconocide como sujeto merecedor de esa redistribución si no existes, ¿no? Es decir, si no tienes un estatuto. No es que se le confiera el reconocimiento a un sujeto, el reconocimiento forma parte de ese sujeto, es decir, empiezas a ser sujeto a partir de ahí, ¿no? Veréis que en esos párrafos también hemos seleccionado uno que tiene que ver con el debate que justo estábamos señalando ahora, ¿no? Dice Butler, en este sentido continúa siendo políticamente indispensable reivindicar los términos mujeres, queer, gay, lesbiana, precisamente a causa de la manera en que esos términos, por así decirlo, nos reivindican a nosotros antes de lo que adivinamos plenamente. Advertamos plenamente. A la vez, reivindicar estos términos será necesario para poder refutar su empleo homofóbico en el campo legal, en las actitudes públicas, en la calle, en la vida privada. Pero la exigencia de movilizar el necesario error de identidad, según la expresión de Spivak, estará siempre en tensión con la oposición democrática del término que se alza contra los despliegues que se hacen de él en los regímenes discursivos racistas y misóginos. Si la política queer se situara en una posición independiente de todas esas otras modalidades de poder, perdería su fuerza democratizadora, ¿no? Y a partir de ahí, la pregunta sería, ¿qué encuentros y desencuentros podemos ver en la relación entre identidad, representación y autodeterminación? ¿Qué límites encontramos en las categorías de las que disponemos? ¿Cómo podemos aceptar ese concepto de error de identidad? Antes he dicho también identidad ficción. ¿Y hacia qué lugar nos lleva?
Claro, yo daría un paso atrás primero. Yo pensaría sobre el debate sobre reconocimiento y redistribución. Es súper interesante, si tenéis la ocasión de leer un poco este debate. Son dos autoras que están hablando de estos conceptos, ¿no? El reconocimiento serían todas estas cosas que hacemos que tienen que ver con decir, estás aquí, tienes un nombre, tienes unas necesidades, ¿no? Y yo creo que en el Estado español lo que vemos muchas veces son este tipo de acciones, ¿no? Personas que pasan de esa situación en que ser consideradas como sufridoras de lo que sea, de tener discapacidad, de ser una persona trans, de ser una persona migrada, ¿no? Sufridoras en el sentido de que te comes la violencia de lo que, ¿no? Y que muchas veces las políticas nombran como víctimas, ¿no? Que a mí esto especialmente no me gusta porque la víctima es una persona desposeída que no puede hacer nada, ¿no? Hay un proceso de convertirse en un movimiento social que la gente como, pues, de alguna manera se apropia, volviendo a la pregunta anterior, ¿no? De ese lugar, y en un momento dado hace una demanda de, ¿no? Como movimiento social, queremos cambiar esto, este es el horizonte que tenemos, esto es lo que queremos de las políticas públicas, ¿no? En un proceso de diálogo con la realidad social, ¿no? Y digo que muchas de las políticas del Estado español tienen que ver con el reconocimiento, porque hemos visto cómo las políticas públicas poco a poco han ido nombrando realidades que antes han estado fuera de la política, ¿no? Y en un momento dado, con la tesis doctoral, leí muchísimos, muchísimos planes de igualdad, donde aparecía, por ejemplo, el concepto de vulnerabilidad, ¿no? Mujeres en situación de vulnerabilidad. Y había un paréntesis donde ahí se metía todo lo que parecía vulnerabilidad. Pues mujeres en situación de privación de libertad, mujeres mayores, discapacidad, gitana, bla, 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 ¿no? Como que ese cajón de saco se parece mucho a lo que Butler habla del etcétera, ¿no? Como cuando describimos, ¿no? Las mujeres que no sean discriminadas por cuestiones de clase, procedencia nacional, no sé qué, o etcétera, ¿no? Como esa vulnerabilidad o ese etcétera en realidad recoge muchas de las características o muchas de las situaciones que son invisibilizadas por esos otros lugares que tienen una posición mayoritaria, ¿no? Con respecto a las mujeres o con respecto a la población en general, ¿no? Lo cual te devuelve una imagen, por supuesto, blanca, por supuesto, heterosexual, urbana, sin discapacidad, payocéntrica, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, entonces, que nuestras políticas y nuestras acciones han tenido que ver mucho con ese nombrar y ese reconocer, ¿no? Y la segunda parte, que las dos autoras, Nancy Fraser y Butler, están discutiendo, es la redistribución. Que esta es la parte que las políticas españolas hacen peor. Es decir, si reconocemos que hay un daño sobre un conjunto de la población precisamente porque tiene una etiqueta, y estoy pensando en una ley canaria, por ejemplo, que hablaba de las mujeres que han vivido represión durante el franquismo, que la política pública les tiene que compensar económicamente, eso es la redistribución, amigas, el dinero. Es decir, hay que poner dinero en la compensación de un daño estructural a un conjunto de personas señaladas por una circunstancia, en este caso, haber sido represaliadas por el franquismo por ser mujeres, señaladas por el franquismo pues como rojas, como putas, como familiares de republicanos, lo que sea, ¿no? Entonces, digo que nuestras políticas son muy del reconocimiento y muy poco de la redistribución. Porque casi todo lo que tenemos de redistribución, los libros dicen es que son acciones tímidas. También se podrían decir paupérrimas, inexistentes o incluso ridículas, ¿no? Es decir, que, bueno, es que tímido es como bonito, ¿no? Y paupérrimo no es bonito, ¿no? Entonces, creo que este debate que tienen ellas dos sobre la redistribución, hay una tercera R que es la representación, que no está tanto en esta discusión, pero hay tres R's, ¿no? Reconocimiento, redistribución y representación política, ¿no? Es decir, que hay algo de estas tres cosas que a veces llama una política de identidad. Es decir, cuando el pueblo gitano, pondremos este ejemplo, ¿no? O las mujeres gitanas se han sentido excluidas porque las políticas son payocéntricas, porque las políticas para mujeres no tienen en cuenta a las mujeres gitanas, parecería como que el movimiento sería como formar una identidad fuerte, ¿no? De mujeres gitanas o de personas gitanas y demandar derechos, ¿no? Pues la exclusión sistemática de las mujeres gitanas, las campañas en contra, ¿no? La persecución durante el franquismo, todo lo que tú quisieras, ¿no? Pero yo creo que aquí no se trata tanto de nuevo de construir identidades fuertes, sino de entender las condiciones estructurales que producen algunas de esas situaciones. Y es verdad que tenemos que imaginar cómo producir políticas de redistribución, ¿no? O incluso de representación política que no pasen necesariamente por esta cuestión de la identidad, o si pasa por la identidad, que la identidad luego no sea una manera de engañarnos. Voy a poner un ejemplo. Si nos fijamos en las mujeres en política, yo creo que incluso hasta la derecha, la extrema derecha no lo sé, no sé qué hay ahí dentro, pero la derecha sí lo entiende, el Partido Socialista sí lo entiende, los movimientos de izquierda sí lo entienden, tiene que haber mujeres en política, ¿no? Es decir, ¿cuántas tiene que haber? Esta es la parte en la que discutimos más, ¿no? Pero incluso la derecha entiende que tiene que haber mujeres. Pero claro, cuando están ahí por ser mujeres, según ellos, no porque tengan una valía, porque supuestamente las mujeres, claro, es que no les da tiempo a tener valía en política, lo que pasa es que, ironía, ¿vale? Un poco de, una mujer es sustituible por otra, ¿no? Es decir, cuando digo este ejemplo, porque si la cuestión es la identidad, poner una persona racializada, poner una mujer, poner a alguien joven, da igual que cambie una persona por otra, porque estoy cumpliendo con la casilla identitaria, ¿no? Tengo una persona joven, ya, pero los ciclos de actividad política de mucha de esta gente son muy cortos, porque son reemplazables. Esta persona ya me está incomodando, me la saco y pongo otra persona joven. Me da igual porque me cumple con el all tick, ¿no? Señalo la casilla de tengo una persona joven o gitana o mujer o lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto es una trampa, ¿no? En el reconocimiento. No sé si lo veis, las tres R's sobre las que habla Nancy Fraser, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es interesante volver a ese debate porque no lo tenemos resuelto y porque nunca hemos hablado un poco de representación política, hemos hecho bastante en el reconocimiento y hemos hecho muy poco en la redistribución. ¿Vale? Las pocas acciones redistributivas que tenemos son algunas ayudas, algunas subvenciones, algunas desgravaciones porque la persona tenga más de 50 años, porque tenga menos de tanto, pero en general son cosas ridículas y paupérrimas. Es decir, que yo creo que somos movimientos sociales o vivimos en un sitio donde la gente no imagina que eso sea posible, ¿no? Una redistribución. Y a veces pasan cosas interesantes, y pasan cosas interesantes en sitios pequeños, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en las Islas Baleares, hay cosas que tienen que ver con redistribución. Por ejemplo, cuando se sentaron con las mujeres trans en situaciones más vulnerables y les preguntaron, ¿pero vosotras qué necesitáis? Cosa inaudita, porque en general la gente en política nunca le pregunta a la ciudadanía qué necesita, pero las políticas locales tienen esa capacidad, te puedes sentar con la gente, ¿no? Se sientan con las muchachas estas y les preguntan, ¿pero vosotras qué necesitáis? ¿Necesitáis un festival de cine trans? ¿Necesitáis una campaña mediática? Necesitamos cirugías. Estamos en la lista de espera desde hace 12 años, 15 años. Entonces, bueno, pues el gobierno de las islas hace así, saca la pasta y deja a cero la lista de espera. Que vale parecido a montar una campaña mediática, montar un festival de cine. O sea, cuesta mucho dinero, pero otras cosas también cuestan mucho dinero, ¿no? Lo pongo como ejemplo. Otra campaña que han hecho más tarde ha sido, por ejemplo, no, esto ha sido en Canarias, ¿no? Hay una, la ley LGTB Canaria tiene una acción también de redistribución que tiene que ver con compensar a las personas intersex que han vivido daños médicos por el tipo de política médica que se ha hecho en las islas. Eso es dinero, es traca, 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 son billetes, ¿no? Cuando a la gente tú no le puedes compensar de otras maneras, esta es una buena manera de devolverle dinero, ¿no? Es decir, que esto es lo que el Estado sí puede hacer. Entonces, el debate que tienen ellas dos tiene que ver con cómo de necesario es el reconocimiento para la redistribución y viceversa, ¿no? Porque parecería que la redistribución por sí misma es importante, pero si no hay un proceso de reconocimiento de esa identidad o de esas circunstancias o de esas situaciones, no llegamos hasta ahí, ¿no? A mí me parece, bueno, quizás me enrollo un poco demasiado con esto, pero sí os invito a revisitar como este debate porque sigue siendo muy útil a día de hoy en cómo imaginar cómo podríamos hacer una política, cómo podríamos imaginar, no sé, yo creo que la pandemia nos ha dado pistas, ¿no? En términos de redistribución, la renta básica, la renta universal, es decir, son utopías hasta que se hacen. Es decir, también la semana laboral de 40 horas era una utopía, o el voto de las mujeres, lo digo también porque la utopía es una herramienta muy importante para nuestros movimientos sociales, la capacidad de soñar con cosas que no existen y que todo el mundo te dice, bueno, estás fatal de la cabeza porque eso nunca va a suceder, ¿no? Y luego va y sucede y no pasa nada. No pasa nada en el sentido de que todas esas cosas a las que le teníamos tanto miedo, pues no pasan, ¿no? Estoy pensando en la ley argentina de autodeterminación de género. ¿Pero cómo te vas a poder cambiar de nombre sin que te lo autorice, te lo arregle un abogado, te dé un papel, un médico, tengas que hacer una documentación infinita, tengas que pagar tasas? Aquí eso no se imaginaba. Estamos en el año 2007 y aquí se hace una ley de cambio registral de nombre y sexo a las personas que tienen una enfermedad que se llama disforia de género. Y al ratito, a los 10, ¿no? 10 minutos en el tiempo de la historia, que son, pues nada, 3 años en Argentina, dicen que se puede hacer una ley que tú vas al registro y te cambias de nombre y de sexo, o de nombre o de sexo, y ya está. Y claro, nos quedamos todos con cara de gilipollas. Y muy bien. Porque imaginamos a veces como que muchas de estos cambios vienen del norte global y a veces vienen de gente muy inteligente del sur global, ¿no? Que imaginan un tipo de políticas emancipatorias, autodeterminadas, en las que la persona no es tutelada por una abogada, no es tutelada por una médica, ni una psiquiatra, ni una endocrina. Y aquí estamos, en el Reino de España, dando lecciones de cosas cuando, bueno, algunas cosas nos salen bien y otras no tanto, ¿no? Lo digo un poco también por un par de cucharadas de humildad que nos viene muy bien, ¿no? Y esto también es un proceso de reconocimiento, pero también tiene, ¿no?, una transformación social importante, ¿no? Lo digo porque la autodeterminación por sí misma es una palabra que hemos entendido alrededor de el pueblo catalán, el pueblo vasco, ¿no? Alrededor del hecho trans, y es una expresión que tiene muy mala prensa, digamos, en los medios de comunicación, porque es como que irrita a mucha gente solo por decirla, está muy bien, ¿no? Pero es que la autodeterminación, de alguna manera, es que es esto, es un movimiento emancipatorio sobre el cuerpo, sobre el territorio, sobre, ¿no? Que hay mucha gente pensando en cómo se puede pensar, en cómo se puede transformar, ¿no?, nuestra vida, nuestra relación con el espacio, con la política, a través de la autodeterminación. Y viene de estos debates que son profundamente feministas, ¿no? Que tienen estas protagonistas famosas como la Nancy Fraser, como Butler, que a mí pues me parecen muy importantes, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tiene que ver aquí la identidad, ¿no? Es decir, que a través de estos procesos estamos haciendo la identidad más fuerte, la identidad está ahí, pero la utilizamos de manera estratégica, la identidad es algo que surge en el proceso mismo de hacer políticas públicas, ¿no? Aquí yo estoy pensando también en Dean Spade, que tiene este libro tan bonito, Una vida normal, y tiene este otro que se llama Ayuda mutua, que está aquí en la librería, en Traficantes de Sueños, que lo que dice es una cosa como muy también de Michel Foucault, y es que las políticas públicas generan identidades, ¿no? Porque muchas veces nos creemos como que las identidades están ahí, como que las personas tenemos como un juego de cartas y hoy me pido marxista-leninista, mañana me pido travesti de la Gran Vía, pasado me pido, ¿no? Ojalá fuera así, ¿no? ¿Te imaginas? ¿No? Yo me pido este juego de cartas, pero lógicamente un cuerpo tampoco lo puede todo, es decir, que no es esta cuestión de la identidad a la carta, ¿no? Como que las personas no hacemos esto en la vida cotidiana, como mucho hacemos alguna transición, como mucho, no sé, tenemos un trabajo, otro, no sé, te enamoras de una persona, de otra, pero no mucho más, es decir, no tenemos estas vidas como tan fantásticas, tan peliculeras, ¿no? Me he distraído con lo de travesti y la Gran Vía. A ver, ayúdame.
No, si quieres seguimos con lo tercero, porque vale, yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Porque si quieres terminarlo...
No, sí.
Vale. El tercer bloque tenía que ver con algo que bueno, que ya ha salido también, como todo esto que hemos visto también ha ido saliendo en el curso, y es la idea de resistencia y vulnerabilidad, ¿no? A partir de, sobre todo, Butler, el lo que llamamos el primer día el giro ético, y el empezar también a poner en el centro cosas como la asamblea, la movilización, en un contexto político muy, muy determinado, ¿no? Y además, utilizando un término que muchas veces para los movimientos de lucha es un tanto incómodo, ¿no? La vulnerabilidad como punto de partida de la política, pues mucha gente te diría que es como un espacio de debilidad política. Supone que la participación política es el arrojo, la presencia, es decir, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y ahí poníamos justo en ese contexto un párrafo de Butler que decía: quiero sugerir que la vulnerabilidad emerge antes de cualquier reunión. Y eso es especialmente cierto cuando la gente demuestra que se opone a las condiciones precarias en las que viven. Esa condición de precariedad indica una vulnerabilidad que precede a la que las personas encuentran bastante gratificantemente en la calle. Si además decimos que la vulnerabilidad, la desposesión, la pobreza, la inseguridad y el daño que constituye una posición precaria en el mundo conduce en sí misma a la resistencia, entonces parece que revertimos la secuencia. Somos en primer lugar vulnerables y entonces superamos esa vulnerabilidad, al menos provisionalmente, a través de actos de resistencia. Es decir, que ahí es donde ella encuentra, es decir, ese punto, dice, pero una pregunta sigue en pie. ¿La vulnerabilidad sigue siendo una parte importante de ese modo de resistencia? ¿La resistencia requiere superar a la vulnerabilidad o movilizamos nuestra vulnerabilidad? A partir de ahí, bueno, lo que hemos hecho, voy a leer solo las preguntas, esa idea de los espacios de agencia y los actos de resistencia que se convierten como en centrales, serían dos preguntas las que hemos puesto. ¿En qué medida la vulnerabilidad está en el centro de la agencia política hoy? ¿Y cómo no entender esa vulnerabilidad desde la singularidad y el individuo? Es decir, que la vulnerabilidad no nos lleve a posiciones que podríamos decir exclusivamente de pensar en el mí mismo o en el autocuidado entendido como el centro de la acción política de uno consigo mismo, me refiero. Y por último, la otra pregunta es ¿cómo acabar con la idea de vulnerabilidad que encierran los derechos humanos y el paternalismo tutela del Estado para ir más allá en términos de una ruptura política más profunda, ¿no? Es decir, que la construcción política sin necesidad precisamente de hacer todo ese tránsito de construcción de identidad, demanda al Estado, tutela o no del Estado de un derecho, de una forma de vida, de una forma de resistencia, de lo que sea, ¿no? Y bueno, con eso ya serían las dos preguntas.
Bueno, que son muchas y muy difíciles. Yo me siento como dando ideas como muy parciales porque son solo una de ellas ya nos daría como para, como yo digo de broma, para tesis doctoral, ¿no? Sí, yo creo que hay algo de, lo he dicho antes, ¿no? De ser señalada como una persona víctima que te encierra en una situación donde la vulnerabilidad se convierte en una imposibilidad, ¿no? Es decir, cuando alguien tiene esta etiqueta, ¿no? De, pues no sé, en el sistema escolar, ¿no? Cuando alguien tiene TDAH, no sé qué, ¿no? Como que son etiquetas que pesan, ¿no? Una mujer en situación de violencia sexual, lo que sea, ¿no? Porque te desposeen de la posibilidad de tener cosas que decir, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, con la cuestión de la violencia contra las mujeres, muy pocas veces se invita a mujeres violentadas a hablar como expertas de este área, ¿no? Y vienen a hablar otras personas que saben más que tú en ese sentido, ¿no? Creo que hay algo que importante, ¿no? De esa vulnerabilidad que tiene que ver con superar ese lugar de víctima, ¿no? Como que hay algo importante en la vulnerabilidad que está presente en todos los seres humanos y con eso parecería que no estamos diciendo nada, pero la vida tiene que ver con el cuidado. Si no hay unos cuidados en muchos momentos intensos de tu vida, la vida es imposible, ¿no? Y por otra parte, claro, yo estoy pensando mucho, yo doy clases ahora en el grado de lengua de signos y mis padres son sordos, en fin, como que estoy muy familiarizado con la cuestión de la comunidad sorda, la etiqueta de persona sorda, acordaos que es sordo-mudo, en inglés es deaf and dumb, sordo y tonto, es decir, como es una etiqueta que pesa mucho, ¿no? A la hora de decir, bueno, esta persona no va a ser capaz, esta persona no puede, esta persona, ¿no? Y sin embargo hay algo de esa vulnerabilidad más agencia que es el convertirte no en una persona que no oye, sino en una persona hablante de una comunidad lingüística distinta que es la lengua de signos que genera un espacio político distinto. Y me parece un ejemplo muy bueno porque no pasan por esta cuestión de los derechos humanos, es un movimiento emancipatorio donde mucha gente habla de la identidad, que se dice así en lengua de signos, ¿no? Con una I así en el pecho, ¿no? Y la identidad no la plantean en términos de ser o no ser sordo, sino formar parte de una comunidad. Es verdad que ser sordo te da una subjetividad muy importante porque son esas experiencias con la logopedia, con el buscar un diagnóstico, con el peregrinaje de unas familias, unos padres y unas madres que no saben qué hacer contigo porque tienes una discapacidad, nunca han tenido relación con gente sorda, no saben nada de la lengua de signos, les parece una estupidez la lengua de signos, ¿no? Todo ese proceso de transformación que te da esa experiencia donde la sordera finalmente no es una ausencia de oído, ¿no? Donde muchas personas que somos oyentes también formamos parte de una comunidad porque hablamos una lengua, no porque somos sordas. Es decir, que si la identidad es ser sordo, yo no puedo, tú no puedes ser parte de la comunidad sorda, ¿no? Pero si hablamos la lengua de signos, sí somos parte de la comunidad sorda, no sé si lo veis, ¿no? Que de alguna manera también es cambiar el foco en la identidad y más en lo que las personas hacemos a un nivel político, porque hablar una lengua también es una elección política. Si hablamos euskera, si hablamos lengua de signos catalana, ¿no? Si hablamos gallego, es una decisión política, ¿no? Que toman a veces algunas personas por ti o que tomamos en nuestra propia vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una transformación de la vulnerabilidad en un ejercicio de resistencia lingüística, política, ¿no? De reivindicar lugares imposibles, ¿no? ¿Cómo va a querer ser alguien parte de la comunidad sorda si eso es una discapacidad? Es una mierda, ¿no? ¿No? Es decir, es un problema importantísimo para la gente, muy desconocido, porque la gente imagina que lo peor es no ver, ¿no? En esta cosa esquizofrénica de elegir, ¿qué prefieres, no ver o no oír? En fin, cosas absurdas de la vida que no nos tocan elegir. Es un lugar que no se conoce, ¿no? Entonces hay algo de ese lugar injurioso de los sordomudos, de los deaf and dumb, de los sordos y tontos, ¿no? Que te plantea, ¿no? Esa imposibilidad de ser alguien inteligente, alguien que pueda hacer política, alguien que puede tener un trabajo, alguien que puede tener una vida feliz, ¿no? Y como digo, que nada tiene que ver con esta cuestión de los derechos humanos, porque, claro, yo leo en muchas cosas que hacemos, ¿no? De cómo el marco de los derechos humanos ha podido ser emancipatorio para algunas personas, ¿no? Pensar los derechos de las personas intersex en términos de derechos humanos es darse cuenta que muchas de las terapias o los procedimientos médicos intersex son tortura. Es violar la genitalidad de alguien, producir muchas veces cirugías innecesarias porque son cosméticas, es generar vaginas porque es más fácil hacer una dilatación y hacer una oquedad en el cuerpo que generar un pene. En fin, barbaridades bastante grandes donde dónde está la opinión de la persona sobre su cuerpo, ¿no? Ante el supuesto temor de una familia y unos padres de no saber qué hacer con un cuerpo que no es fácilmente encajable en un chico o una chica, supuestamente, ¿no? En todo este mare magnum. Entonces, claro, para mucha gente intersex, declarar que esto es un problema de derechos humanos parece que genera un cambio, pero no sé si ese es el mejor marco, que es un poco la discusión que emana un poco de la lectura de Balder, ¿no? No sé si esta cuestión de que alguien te tenga que venir a autorizar a ti que esto es derechos humanos o no lo es, sea lo suficientemente importante y por qué la gente no puede montar su propia movilización y su propia demanda, en este caso muy claramente contra un Estado que incluso tiene políticas de cooperación y trae a gente para generar esas cirugías a España. No sé si me explico, que no solamente se violentan los cuerpos de las personas intersex en España, sino que traemos a gente de otros sitios porque decidimos que son pobres y porque no saben y no sé qué, y hacemos esas cirugías aquí también. Es decir, que pasan muchas cosas. No sé si el ejemplo nos distrae de lo que estamos hablando o ayuda, pero mi idea era un poco ayudar con esta idea, ¿no? De si necesitamos o no el marco de los derechos humanos o cuál es el límite, ¿no? De tener ese tipo de marcos como estatales, como legales, ¿no? Y que no sean los propios términos de los movimientos sociales y de las luchas y las demandas que necesitan a cada momento, ¿no? Porque este es un marco como muy gubernamental, como muy de hacer un tipo de política de lobby, de estar en Bruselas, de estar en, ¿no? En los sitios donde se toman decisiones, y a lo mejor la gente quiere hacer activismo en Murcia, ¿no? En Totana, porque vive allí. No quiere ir a Bruselas. No sé si me explico, como que desplaza los lugares de la toma de decisiones a lo de siempre, ¿no? A las grandes urbes, a los centros de toma de decisiones, y la gente a lo mejor tiene el problema con el hospital que tiene enfrente, que es donde se produce la cirugía, donde se violentan los cuerpos, que está allí enfrente de su casa. No necesita ir a Bruselas a hacer esto, ¿no? O sea, lo digo porque bueno, no sé, yo espero que los ejemplos nos distraigan, porque a mí, yo soy muy de poner ejemplos. He sido profe de secundaria mucho tiempo y me gusta cómo poner ejemplos, pero no sé si distraen a veces, ¿no? Sobre lo que estamos hablando.
No, yo creo que está muy bien. Y no sé si son ya ahí 10, yo creo que podemos ir abriendo. Pues seguro que han surgido ya algunas. Seguro
que mucha gente tiene cosas,
claro, interesantes que decir. Yo tengo aquí el micro ya. Quien quiera hablar desde casa, como siempre, puede levantar la mano o pedirlo por el chat, y quien quiera hablar por aquí, pues me levanto yo y os digo el micro.
¿Habéis leído esos grandes, estos párrafos que habéis leído, sí, verdad? ¿Y cuál es vuestra propia reflexión, ¿no? ¿Cuál de ellos os ha apelado más en lo personal, si queréis
volvemos a alguno de ellos y así os resulta más fácil, porque así en abstracto igual son muchas cosas, pero en lo concreto es como, a mí este párrafo me puso la cabeza loquísima. Pues ¿cuál es el que te puso la cabeza loquísima? Porque a mí Balder me pone la cabeza loquísima. No es verdad, yo leo 5 veces y luego ya, pues... ¿En cuál os habéis quedado? Como más enganchados con lo que os puede interesar.
Espera un segundito, creo que es el micro.
Así está bien.
Bueno, muchas gracias por tus reflexiones. Me parece, o sea, me explota la cabeza cada 3 segundos, que es un poco el motivo por el que vengo al curso, o sea que fenomenal. Creo que no soy capaz de ver la conexión que haces entre el reconocimiento de una política basada más en las alianzas que en las identidades, como una forma política que lo que va a hacer va a ser señalar más la dimensión estructural que nos permite unirnos, a cuestionar la percepción o la identificación de víctima, que justo lo que te permite es sacar la reflexión o el acontecimiento de un accidente para reconocer el contexto estructural que no solo lo permite, sino que lo favorece.
Bueno, voy a intentar, a ver si me explico mejor esta vez. Me parece que un ejemplo fácil puede ser de cambiarse de nombre, ¿no? Es decir, que si articulamos una política identitaria donde cambiarse de nombre depende de tu identidad, son políticas meritorias. ¿Me merezco o no me merezco, ¿no? Entonces el funcionario o funcionaria tiene que juzgar si mi caso merece ser juzgado bajo esa premisa, ¿no? Es decir, las personas con de una procedencia nacional otra, ¿no? Digamos, o que utilizan, vamos a pensar otro ejemplo, mi amiga Esther Mayoko Ortega Argeonilla, que Esther ha intentado ponerse Mayoko de segundo nombre y el funcionario le ha dicho, es que Mayoko no sé si es de hombre o de mujer y desde luego no es un nombre español. ¿A qué está apelando? O sea, ¿está apelando a que deberíamos tener una política sobre los nombres suficientemente españoles, a los nombres suficientemente generalizados? Porque cuando yo he ido a cambiarme de nombre, lo que me han dicho es, ¿y no podrías traer un papelito? Y claro, yo le pregunto con toda la picardía, ¿y qué papelito quieres tú? Y me dice, uno de estos, pues de los de trastornos de identidad de género, de un hospital... Ah, sí, pues, no sé de qué me hablas. Te quiero decir que cuando las políticas de cambiarse de nombre son específicas para una identidad u otra identidad, parecería que yo tengo que ser la víctima lo suficientemente buena, ¿no? Meritoria de esa casuística en particular. Es decir, que Mayoko tendría que montar un caso alrededor de que este nombre Mayoko era también de su abuela, que es verdad, ¿eh? Que es un nombre no identitario sino grupal. Bueno, ya el funcionario te puedes imaginar que la cabeza le podría estallar a cada minuto de la conversación. Y tendría que construir una historia lo suficientemente buena como para conmover a la persona y encajar en alguna categoría reconocible por la legalidad española. Es decir, tendría que ser una víctima lo suficientemente buena para encajar en esa casuística. Entonces yo lo que planteo es, ¿y por qué no podemos inventar una política que sea, si usted se quiere cambiar de nombre, rellene el formulario A? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te gustaría llamarte? No sé, cóbrame una tasa, 5 euros si quieres, y o no me cobres nada, que a lo mejor es una cuestión que a lo mejor 5 euros no lo puede pagar todo el mundo, y contéstame en un mes y cámbiamelo y hasta luego. Es decir, a eso es a lo que me refiero, que si pensamos una política identitaria tenemos que encajar en un caso que la ley reconoce como posible. ¿Me explico? Y yo lo que planteo es, si generamos una alianza alrededor de problemas concretos como cambiarse de nombre o acceder a un tratamiento, yo qué sé, lo que sea, creo que el ejemplo de cambiarse de nombre creo que es patente porque es una cosa fácil y bastante cotidiana que le pasa a mucha gente, lo que necesitamos es una política que no entienda de identidades, sino que nos facilite un trámite de una cosa que es administrativa, que no es como que necesites ver a un dragón y encontrar un unicornio y, no sé, el santo grial. Solo necesitas un papel y que te lo cambien y las cosas cambian. O sea, que esto es la performatividad. Cambiar un papel y las cosas cambian. Es decir, ya está. No es tan difícil. Es como que tú no sé, tú dices, yo un día dije, pues mírame a Lucas. Y empecé a firmar Lucas. Y entonces luego el registro civil me dijo, ¿me puedes probar que la gente te llama Lucas? Digo, por supuesto. Entonces me presenté con un montón de cosas. Por ejemplo, un WhatsApp de mi peluquero. Lucas, ¿tienes cita? Hagas tal. ¿No? Una carta de la universidad. Profesor Lucas Platero, venga usted a hacernos eso. O sea, que tú tienes capacidad de generar una realidad porque te da la gana. Eso es la performatividad. Yo digo que me llamo Lucas y me llamo Lucas. Y al final consigo que cuando tienes posibilidad de cambiarte de nombre a través del uso común, que es otra manera de cambiarse de nombre, no de sexo, pero sí de nombre, llevas esos papeles que tú has inventado porque en un momento dado tú dices, me llamo Lucas, o te llamas Mayoko, o te llamas Kitty, o lo que te dé la gana a ti de llamarte. Pero lo que estamos mucha gente diciendo es que esto no tendría que ser porque yo soy trans o porque Mayoko es una persona racializada, es porque a ti te da la gana de cambiarte el nombre. Entonces debería ser, yo creo, de otra manera para todo el mundo. No que un funcionario piense que yo cumplo las normas lo suficientemente bien, que me merezco y que juzgan que me merezco cambiarme de nombre y que ya me lo dirán dentro de 3 meses y ya me tocará pagar las tasas. Porque ese es un poco el ejemplo que yo ponía. Una política identitaria frente a una política mucho más queer. Bueno, si quieres no pongas ni queer, como una política más de sentido común, ¿no? Más de sin necesidad de tener que argumentar que tú tienes una identidad, sino que tienes un deseo, que es cambiarte de nombre, que es una cosa pues administrativa. Pues me quiero cambiar el DNI porque ya no vivo en esta casa y vivo en esta otra. Y a la policía le parece bien porque así te encuentran más fácil. Muy bien, pues ya está, cámbiamelo. Yo quiero cambiarme el nombre. Y uno de los motivos por qué te nos cambian es este. Porque seas más reconocible y te puedan encontrar mejor. Bueno, pues por lo que sea, pero cámbiamelo que me quiero cambiar. O sea, no sé si hoy ahora me lo he explicado un poco mejor.
Si quieres coger.
Me surge una duda, cuestión práctica, si una persona quiere suplantar la identidad de alguien y poner su nombre de otra persona, o quiere, por ejemplo, antes has hablado de una mujer que quiere huir de su maltratador y se cambia el nombre, y si el maltratador es el que se cambia el nombre para seguir maltratando. Digo que a mí aquí me explota un poco también, porque hay gente que utiliza otros nombres para huir también de que se les pueda identificar.
Estamos atados a números. Cuando tú crees que te cambias, o sea, tenemos el mismo DNI, te cambias de nombre y tienes el mismo DNI. Incluso a nivel académico, yo me cambio de nombre y tengo el mismo ORCID, que es el DNI, pero de los académicos. Sí. O sea, que hay muchos DNIs, muchos números que nos atan. Es decir, que en realidad no rompes la identidad con quién eres. Lo que haces es cambiar el nombre de pila o el orden de los apellidos. Pero tu DNI sigue siendo el mismo. Es decir, que desapareces hasta cierto punto, pero no tanto. O sea, que incluso en términos legales el problema no es tan gordo. Porque tú sigues teniendo el mismo... la seguridad social, tu número no cambia, tu DNI no cambia, tu ORCID no cambia. No tienes ese problema. Es decir, que cuando la gente te plantea que esto va a ser como el caos, los dragones por las calles, porque tú te cambias el nombre, en realidad no pasa nada. Que te siguen encontrando igual.
Y luego, solo una cosa, que cuando has dicho esto del nombre, me ha parecido súper interesante, porque además es un tema que me mueve mucho, el tema del nombre. Y cuando has dicho lo de los, por ejemplo, hijos de genocidas, ¿no?, que se quieren cambiar pues los apellidos o lo que sea, que hay una hija de un genocida argentina, Analia Kandinek, no sé si la conoces, que tiene un libro que se titula Llevaré tu nombre. Y precisamente es una argumentación de por qué no se cambia el nombre. Porque ella está en el grupo este de historias desobedientes, ¿no?, que son los que desobedecen a sus padres que fueron genocidas, y son hijos que se reconocen, bueno, que reconocen que sus padres hicieron cosas que fueron horribles y tal, y entran en diálogo con víctimas y tal. Y el siguiente, o sea, tuvo un libro que era Historias Desobedientes, que era como el inicio de esto, pero luego ella, el siguiente fue Llevaré tu nombre, y es porque hizo toda una reflexión, y además estudió psicología, psicoanálisis y tal, para pensar por qué ella, a pesar de saber todo eso y de que muchos del colectivo se cambiaban los nombres, ella decidió llevarlo, como, bueno, como para resignificarlo.
Bueno, pero es su decisión, a mí
sí,
que,
claro.
Sí, que me parecería bien eso,
que podría cambiarse.
Me parecería bien lo contrario, sí. Pero es una decisión de ella, y yo creo que esta es la parte difícil donde las ideas más conservadoras chocan con las nuestras, y es como la persona tiene que tener capacidad de decidir si quiere ese nombre o quiere otro, porque su proceso es el suyo, y además tiene derecho a cambiar de vida, de idea a lo largo de su vida. Que esta es la cosa que la ley española no quiere darnos. O sea, vale, puedes cambiar una vez, pero no cambias más. Bueno, pues que tengo derecho a cambiar de idea. Y el problema no es tan gordo, porque insisto, sigues teniendo el mismo DNI, el mismo número de la seguridad social, el mismo... Todos esos números se mantienen. Es decir, que yo estaría a favor de que la gente se pudiera cambiar el nombre las veces que quisiera. Porque, como digo, la seguiríamos encontrando igual. Que hay muchas soluciones. Hay gente que aboga, por ejemplo, en las transiciones utilizar el apellido, ¿no? En los trabajos nos ponen un email que es, no sé, dos letras de tu nombre con dos del primer apellido y no sé qué trozo de... Bueno, ¿qué más te da? Puedes hacer una combinación distinta utilizando el apellido. Si te cambias el nombre, pues puedes conservar el apellido o puedes utilizar... O sea, que hay muchas maneras de hacer esto que no son tan desastre, ¿no? Cuando vienen los informáticos y te dicen, es que no sé. Es que no se puede cambiar. ¿Cómo que no se puede cambiar? Dicen, informática se puede cambiar todo. O sea, y te dicen, es que no se puede cambiar a la gente del dominio o del correo, ¿cómo se llama el oficial? El administrativo, porque entonces, y luego les mandan una ley desde la Comunidad de Madrid y al día siguiente te la han cambiado y no había pasado ninguna de esas cosas que te decían que no se podían hacer. O sea que, es más, no nos da la gana porque no nos parece bien. ¿Qué es eso de irse cambiando de nombre? ¿No? O sea, que hay un juicio moral detrás de eso, ¿no? Como una barrera, ¿no? De conservadurismo, de las cosas tienen que ser como eran, o no. De estos libros que has dicho, no los conocía.
Había pedido la palabra desde casa. Víctor, adelante.
Hola, buenas tardes. Yo quería hablar un poco sobre identidad, explicando un poco la experiencia que tenemos aquí en la ciudad en la que yo vivo, donde formamos un grupo LGTB, y desde el principio quisimos que fuese LGTBIAQ+, y centrarnos mucho en que no solo fuera LGTB, sino que fuese todo lo más amplio posible. Bueno, eso lo que hizo, o lo que ha hecho, es que realmente nos mezclamos muchas identidades, hasta el punto que en las reuniones y en los actos que convocamos, realmente nunca sabemos la identidad de las personas que están en el grupo, porque no sabemos si la mujer o la que identificamos como mujer es lesbiana o es asexual, tampoco se lo preguntamos, no, a veces lo llegamos a saber porque con el tiempo se crean lazos y se sabe, pero bueno, de alguna manera nos unimos a través de una identidad, pero luego tampoco la identidad es muy importante en nuestro día a día, y sí que nos dimos cuenta que unirnos por la identidad nos generaba muchas veces muchas tensiones y discusiones, y decidimos que nos faltaba hacer comunidad. Y para eso lo que hicimos fue crear fiestas, juegos de mesa, encuentros, ver películas juntos o juntas. Y ahí sí que nos dimos cuenta, cuando pasó un tiempo, que pasó un año más o menos, en que ya sí había una comunidad, ya sí que nos protegíamos, ya que sí nos importábamos los unos a los otros. Y antes no era así, aunque sí que nos habíamos unido por el tema de la identidad. Y con respecto a esto, precisamente en el 8M de este año, quisimos acercarnos al movimiento feminista que se estaba, bueno, que una plataforma que hay aquí en nuestra ciudad. Y desde la plataforma se nos permitió participar en una especie de festival que hacían. Bueno, nosotros mandamos la propuesta, que era que una chica iba a leer unos poemas de una mujer trans, y desde la plataforma se nos dijo que no podía ser una mujer trans, que cambiásemos ese poema por una autora, así exactamente nos dijeron. Y además, entonces, de alguna manera, desde el movimiento feminista este que está atravesado por el terrorismo, se nos decía, dejad la parte trans en casa, pero venir las demás. Y bueno, como estábamos hablando aquí sobre el tema de alianzas, yo digo, Pero es que no es tan fácil hacer alianzas, porque sí que podríamos habernos aliado con las feministas, dejando de lado la cuestión trans, pero cogiendo todo lo demás. Pero nos era completamente imposible hacer eso, porque suponía traicionar a nuestras compañeras con las que habíamos hecho comunidad ya. Entonces, bueno, evidentemente decidimos no participar en la plataforma feminista en sus actos, incluso denunciar públicamente que estos eran los criterios que utilizaban. Pero bueno, que veo ahí como que hay como choques entre lo que es la identidad, lo que es hacer alianza, lo que es al final los afectos que se generan cuando se genera, cuando se crea comunidad, y que no es tan fácil esto de buscar alianzas si es a costa de dejar al lado ciertos valores. No sé cómo es.
Bueno, igual hay gente con la que no tenemos que hacer alianza. Te quiero decir que hacer alianza, yo lo digo, para hacer cosas interesantes y transformadoras, no hacernos alianza con gente que nos trata mal. O sea, igual con esta gente lo que hay que hacer es otra cosa, ¿no? Es decir, que igual las alianzas se dan con el movimiento antifascista, con, no sé, con quien tú pienses con, desde tu colectivo que tenéis que hacer, ¿no? O sea, que en ese sentido no es una alianza a cualquier precio, ¿no? A mí me ha gustado mucho la historia que has contado del sentido de comunidad y estaba pensando en Par Pineda, ¿no? Que cuando yo le preguntaba, y en los años 80, ¿por qué las feministas lesbianas empezasteis a trabajar con las trans? ¿No? Me dijo, es que nos hicimos amigas. O sea, que la amistad, que es una cosa como común, cotidiana, necesaria del ser humano, es una relación de sostén mutuo y no especialmente económica, no especialmente neoliberal, no especialmente heteronormativa, es decir, que tiene un potencial radical muy importante porque de alguna manera desafía la primacía de la familia como unidad de apoyo mutuo, ¿no? Entonces, yo creo que hay una cosa que la comunidad queer hace muy bien y es el sostén mutuo, ¿no? Y que hay muchas experiencias con el SIDA, con la pandemia del COVID, en fin, con todas estas situaciones como de crisis absoluta, que la gente se ayuda. Y se ayuda no porque son familias, se ayudan porque tienen una amistad, ¿no? Y yo creo que eso tiene un valor muy importante, ¿no? Y me alegro que os dediquéis a hacer comunidad en lugar de dedicaros a hacer cosas de identidades, ¿no?
Pues seguimos, no sé si desde casa hay alguna pregunta más, aquí en el chat no veo, no sé si por aquí. Porque si no voy a leer la que se había subido, un pequeño resumen, porque es, vamos, que son como 3 páginas, me refiero, que hay toda una argumentación que mañana, bueno, la podéis ver porque como está en el documento que es abierto, lo podéis ver y fundamentalmente tiene que ver, que yo creo que es bien interesante lo que se plantea es a partir de que la ley trans deja fuera de su ámbito a los menores de 12 años, quienes no pueden cambiar la mención registral de su sexo bajo ninguna circunstancia hasta que no superen esa edad. Se plantea, ¿no? Desde ahí to toda una argumentación en la pregunta sobre esa ansiedad que existe por fijar el género de manera inamovible a las personas menores, ¿no? Entonces, lo que pregunta es, en su opinión, pone, ¿a qué puede obedecer esta insistencia en fijar el género de forma inamovible en los menores? ¿Cuáles son los motivos legales, médicos, educativos, sociales que hacen necesaria la asignación por parte del Estado de un género en los menores de 12 años? ¿Qué motivo puede existir para que el Estado tenga la angustiosa necesidad de asignar y bloquear de forma tan férrea el género precisamente en un periodo de la vida donde no hay prácticamente diferencias fisionómicas entre niños y niñas? ¿Acaso esta marca nos sirve para ordenar qué prácticas sociales se deben aplicar sobre el sujeto para producir lo que esa marca ha determinado? Sin este adoctrinamiento desde la etapa infantil, ¿sería posible el orden patriarcal y binario que se cuestiona desde la vida adulta por los grupos feministas y queer? Bueno, luego hay alguna pregunta más que si queréis luego podemos leerla, tiene que ver con, bueno, la voy a leer. ¿Se está protegiendo o todo lo contrario? ¿No se está dejando en manos del Estado a estos menores sin la posibilidad de intervención de aquellos que precisamente le podrían proteger? Padres, madres, jueces. Bueno, pues esas son las preguntas centrales, pero como os digo, hay toda una argumentación perfectamente redactada que yo creo que merece la pena leerla luego cuando podáis.
Pues me gusta mucho que plantees esta cuestión porque hablamos mucho de muchos ismos, ¿no? Muchas formas de discriminación, ¿no? El sexismo, el fascismo, el racismo, ¿no? Y hay una de estas de las que hablamos poco, que es el adultocentrismo, ¿no? Que hay esta mirada de que las personas adultas lo saben todo, los niños no saben nada, las personas adultas siempre tenemos respuesta a todo, lo sabemos todo, decidimos por las criaturas todo el tiempo, siempre estamos en el bien superior del menor, cuando en realidad el bien superior del menor lo utilizamos para cuando nos peleamos los adultos entre nosotros y el bien superior del menor, pues es un argumento bonito, ¿no? Yo creo que ahí yo creo que aciertas en, o estoy muy de acuerdo con muchas cosas de las que planteas, y es verdad que hay una ansiedad social por fijar el sexo y el género de las personas de una manera temprana, a lo que tú has llamado el proceso de socialización, no sé si lo has dicho exactamente así, ¿no? Yo creo que lo vemos con las personas intersex, lo vemos con los niños que son femeninos, con las niñas que son masculinas, con los niños, ¿no? Es decir, como hay una tensión ahí por fijar el sexo verdadero, ¿no? Y a partir de ahí construir una identidad de género, un comportamiento de género, que tiene que ver también con que los adultos no nos sintamos molestos en toda esta cuestión. Es decir, muchas familias que tienen niñas trans o niñas no binarias, curiosamente, los papás varones cis heterosexuales se vuelven locos, ¿no? Porque hay un cuestionamiento a su propia masculinidad a través de las rupturas de los hijos, que dices, pues no serán dos personas distintas y esto porque te picas tú, ¿no? Porque los otros tíos le dicen, ¿qué has hecho tú? ¿Qué has hecho esto? ¿Qué has producido esta anomalía? ¿No? Es decir, que hay un apelamiento, ¿no?, a ese cerrar filas de los hombres alrededor de, oye, espabila tu hijo que es un poco mariconcito, ¿no? Es decir, esta cuestión que creo que apela a esa masculinidad de los hombres, que bueno, que por ahí es un temazo, ¿no? De hecho, las organizaciones que trabajan con esta infancia están compuestas fundamentalmente por mujeres y muy pocos hombres, pero se les ve muchos a los pocos, ¿no? Se les ve mucho a los pocos que hay en estas organizaciones fundamentalmente de mujeres. O sea, que hay algo, ¿no?, de en tela de juicio también se cuestionan a estas madres. Es que lo has mimado demasiado, es que tú le has convertido en un nenaza. Te hay un cuestionamiento a la madre que hace demasiado y al padre ausente, pues como es lo normal, pues no pasa nada, ¿no? Es decir, que hay un tejemaneje ahí de los roles de género, no de los críos, sino de los padres, que cuando se mueve el de la criatura, se mueven todos los demás. De la misma manera que cuando se hace una transición a una persona, también se cuestiona a la pareja o parejas sobre su identidad de género. Es decir, si tú eres una chica, ¿yo qué soy? ¿No? Dejo de ser heterosexual, ¿no? Soy lesbiana, soy bisexual, ¿qué soy? ¿No? Cuando en realidad las identidades o las experiencias o las vivencias parecería que son individuales, ¿no? Como, y sin embargo, no es verdad, ¿no? Como en un sentido apelado, ¿no?, a toda esa conjunto de personas que están en esas relaciones, ¿no? Yo sí que creo que hay una ansiedad, además, por fijar de manera temprana, ¿no? Es decir, los procesos de transición infantil solo se permiten porque nos hemos dado cuenta que los niños se ponen a autolesionarse y a suicidarse. Es decir, la transición y la medicalización se hace cuando esta cabezonería, esta idea, no conseguimos sacársela de la cabeza. Y la medicina solo consiente en empezar a hacer cosas cuando es irremediable tener que hacerlas. Es decir, que desafortunadamente la medicina no hace un acompañamiento emancipatorio tranquilo sobre lo que la gente necesita, sino lo hace cuando no le queda más remedio. Y ese es un poco el movimiento. Es decir, en los años 50 y 60 tenemos una medicina que está estudiando el Sissy Boy Syndrome, ¿no? El síndrome de los niños afeminados o mariquitas, y esto, al poco estamos con los DSM, los manuales diagnósticos y estadísticos de la salud mental, que están sacando la homosexualidad de los manuales, pero introduciendo la vigilancia sobre la infancia, ¿no?, a través de este síndrome que se estaba estudiando, y la intensa monitorización que tenemos sobre la infancia es la que no podemos tener sobre las personas adultas porque no nos dejamos. Pero las criaturas sí, a través de sus padres, ¿no? O sea, está ahí. Yo creo que de fondo hay todo un trabajo que no hemos hecho, igual que es mucho más claro el capacitismo, es mucho más claro el sexismo, el clasismo. El adultocentrismo es un tema que no tenemos y seguimos cuestionando. Estamos todas las personas adultas todavía hablando con personas adultas sobre si los niños y las niñas son capaces. Y cuando tú le preguntas a la gente de 11, 12, 13, 14 años que son LGTBIQ y todo lo que las cosas que ellos quieren, porque ellos son neptúnicos o todas esas palabras que los demás tenemos que buscar en Wikipedia, pero no tenemos ni idea de lo que hablan, ¿no? En su propio lenguaje, de sus movidas o el género de la sexualidad, te dicen, es que las personas adultas no nos escuchan. Y se lo puedes preguntar en Málaga, se lo puedes preguntar en Madrid, en Girona, en no sé qué, que de los chavales lo que te dicen es, las personas adultas no nos escuchan. Yo digo esto y esto y no me hacen caso. Y entonces hasta que la cosa no se pone grave, no me hacen caso. En vez de hacerme caso la primera vez que se lo dije de manera tranquila, que es lo que les decimos a los chavales, no grites, no rompas cosas, cuéntame las cosas bien que yo te escucho. Es mentira, no les escuchamos hasta que no la lían. Entonces, sobre cuestiones que no queremos escuchar, sobre la identidad de género, sobre la sexualidad, hasta que no pasen cosas muy graves, no les escuchamos. Entonces, la ley dice que son los 12 años, pues qué putada, porque es que los chavales, desde que saben hablar, pueden decir cosas. Y las dicen con un lenguaje infantil, porque son gente pequeña, pero dicen cosas. Entonces, la gente adulta que queremos que nos digan las cosas de manera consistente, constante, grave e intensa, ¿no? En el lenguaje adulto, a ser posible, cuando los chavales hablan de una experiencia, claro, sobre todo la experiencia de exploración de género es una experiencia de conocer el mundo. Y es propia de su edad. Y sin embargo, la exploración de género nos parece peligrosa, nos parece, ¿no? Mientras que si se disfrazan de Spiderman, se suben por la mesa y dicen que van a subir por las paredes a tirar hilos de seda, nos parece súper normal. Súper normal. ¿No? Porque son Pokémon. Y que van a digivir. Nos parece eso. ¿No? Pero si te dicen que se van a cortar la colita porque son una niña, pues hasta que no le ves con unas tijeras no buscas ayuda. Y te lo lleva diciendo 2 años. No sé si lo veis. O sea, como que yo creo ahí, no confiamos en lo que dicen las criaturas. Y lo sabemos por los casos de abuso sexual, que todavía estamos pensando que se lo inventan. Lo sabemos por las experiencias trans, lo sabemos por... ¿no? El consumo de drogas, por, no, sabemos por muchas cosas, porque muchas veces nos dicen cosas y no les escuchamos, y tienen una demanda genuina de que les escuchemos, y este es un tema que tenemos encima de la mesa no resuelto, y que no estamos las personas adultas para nada en esta conversación, estamos mucho más en si tienen capacidad para entender lo que pasa. ¿Por qué? ¿Por qué no iban a tener capacidad? Porque a nosotros nos viene muy bien que no la tengan, porque si no la tienen, decido yo. Y si no te preguntas bien, te pego una hostia, que es lo que hacemos las personas adultas cuando perdemos los papeles. ¿No? Porque a una persona adulta tú no le puedes pegar una hostia, porque a lo mejor te la devuelve, a lo mejor. ¿No? Imagínate. Pero a una criatura se la puedes dar. No sé si lo veis. O sea, que ejercemos formas muy intensas de violencia. Y este es un ejemplo de esa forma intensa de violencia. Creer que tienes que esperar a los 12 años para tener voz sobre tu propio cuerpo. Es que no estás hablando del cuerpo de una persona, estás hablando del tuyo. Yo no sé si os acordáis de cuando teníais 8 años, o cuando teníais 6, o cuando teníais 10. Idiotas no erais, erais pequeños o pequeñas. No sé si me explico, como que ahí tenemos un tema, pero nada, es que yo con esto me enciendo mucho. Me lleva...
Creo que quería intervenir Víctor.
Sí, ¿qué tal? No sé cómo vamos de tiempo.
Pues te digo rápidamente. Vamos ya a regular, pero venga.
Bueno, la pregunta creo que igual se puede plantear en otro momento, porque... No. Pues no, vale. Simplemente retomando el texto de Butler, de las preguntas que hace sobre resistencias, me interesa las dos últimas, por lo interrelacionadas que están. ¿La resistencia requiere superar a la vulnerabilidad o movilizamos nuestra vulnerabilidad? Y me interesa sobre todo porque no creo que sean antagónicas, sino creo que hay mucha vinculación entre ellas. Pero bueno, me gustaría saber un poco cuál es la opinión.
Yo te devuelvo, vamos a hablar de todo el rato.
La vulnerabilidad es parte de la experiencia humana, ¿no?
Digo rápidamente esto, que la vulnerabilidad es parte de la experiencia humana, ¿no? Desde que nacemos dependemos de nuestra madre, nuestro padre o de quien sea, ¿no? Pero aquí se lo piensa, o políticamente se piensa la vulnerabilidad como algo negativo, ¿no? Que para tener resistencia y para ejercer el poder hay que esconder la vulnerabilidad, ¿no? Y me parece que no pasa por ahí, no sé. Lo que sí quería decir, bueno, yo soy psicóloga y trabajo con niñas LGTB, y lo que me parece es que, por un lado, toda la psicología evolutiva está hecha, ¿no?, para medir, pensar y para dar sustento ideológico a la matriz de inteligibilidad, ¿no?, heterosexual, porque fuera, si no cabe, si no se inscribe de alguna manera dentro de esa matriz, se vive al niño o a la niña, el niño como extraño, ¿no? Entonces, también tenemos que, es muy complejo escuchar a las niñas, ¿no? Porque hay que saber un montón de cuestiones, hay que entenderlos en su propia lógica, hay que poder conectar, hay que poder reconocer la validez de lo que sienten, lo que piensan, que no es, desde el lenguaje adulto, es distinto, ¿no? Y sobre todo hay que tener tiempo y no tener ganas de formatear, ¿no? Ir dando forma y hacerlos centrar en el modelo que al papá, a la mamá o a quien sea le conviene, porque también está directamente relacionado con el narcisismo de padres y madres, ¿no? De qué se espera. Y ahí la psicología también se psicologizó mucho esta cuestión, ¿no? De por qué un niño es gay, una niña es lesbiana o una niña es trans. Entonces, tenemos que replantearnos todo eso, ¿no? Y desde la psicología es fundamental. Pero es complejo escuchar y entender, ¿no? Y conectar con las niñas. Pues,
estaba pensando que otro día tuvimos el lunes aquí una presentación del libro de Adolescencias Trans de Noemí Parra,
sí,
y Miquel Misé, y ellos hablaban también del tiempo, de cómo las propias personas adolescentes trans, no binarias, hablan de que a veces la gente les da recetas en lugar de sentarse a hablar.
Yo le decía a Miquel que faltaba componer el tema del duelo. Que leí el libro, me pareció súper interesante, pero que me faltó el tema del duelo, porque todo el proceso de la adolescencia, ¿no?, implica mucho duelo. Cambiar su nombre implica, ¿no?, hacer un duelo, pasar de la niñez al el duelo con el niño que se fue. Y ahí también me parece súper importante el tema de la identidad. La identidad es algo complejo, ¿no? Es un concepto relacional, consciente, inconsciente, implica el social también, tiene muchas dimensiones, ¿no? Y también es un proceso que se va construyendo. A mí me encanta cuando Butler dice que un cuerpo es relacional, ¿no? Y no podemos evitar ser leídos y construidos afuera sobre, y de alguna manera, si bien no nos autodeterminamos, no respondemos al deseo de les otros. Muy complejo el concepto de identidad, y creo que se usa de, ¿no?, de una manera como sí, que decir yo soy y ya está, ¿no? Ojalá fuera tan.
Sí, por eso yo hacía la broma antes, ¿no?, de las TERF, que parece que te dicen que un día eres una cosa y otra como si fuera un disfraz, ¿no? Yo creo que eso es una manera de entender mal lo que está diciendo Butler, es decir, la gente no vamos eligiendo a la carta identidad, es otra cosa, es que tú hagas cambios en tu vida. Y es verdad que la propia transición de la niñez a la adolescencia a la vida adulta ya es una transición que hemos vivido muchas personas, que a veces incluye un cambio de nombre. No nos llamamos igual que cuando éramos peques.
Y muchos duelos. La confusión, que ha embarrado un poco, ¿no?, el campo, tiene que ver con esta cuestión lacaniana, ¿no?, con la identidad como algo imaginario, es cierto, pero es una ficción que tiene efectos reales.
Eso es,
¿no? Es como de autorrepresentación y tal, que si cambia, tiene efecto.
o la identidad que nos atribuyen desde fuera, ¿no? Uh-huh. La siempre empieza, ¿no? También el nombre de la mujer, hay una parte habitante, en el otro ámbito que consideramos.
Sí, esto lo cuenta también Gerard en este libro que se llama La carne y la metáfora, ¿no? De sí, que sepamos que es una construcción social, no nos ayuda mucho con el dolor que tenemos cuando la gente nos insulta, así que cuando nos violenta, así que sí, estoy muy de acuerdo.
El poder tiene que creerse, ¿no? Desde su posición para asignar la identidad.
Sí, mucha gente joven recuerda, ¿no?, los insultos como la primera vez en la que se tuvo que plantear su identidad de género o su sexualidad frente a una injuria, ¿no? Cuando alguien te insulta, maricón, y a lo mejor la persona no está todavía en esas, no está en ese proceso. Y el conocimiento que tiene de sí mismo lo produce un insulto.
Sí.
Es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Y a lo mejor no es el que mejor te funciona, pero es el que tienes a disposición porque es el que te da el contexto, ¿no?
Mira a ver si está encendido, porque estoy viendo que entra muy flojito en el botoncito de arriba. Okay. Ahí es. Ahí.
Vaya.
Nada, que es que me ha recordado lo que habéis dicho de la ficción, que sí que tiene efectos reales cuando te la lanzan encima, ¿no? Y lo de que hay chavales que no saben, a lo mejor no se revisen, no se son conscientes de su identidad hasta que no les insultan. Digo, que es que hay un libro que se llama La vida antes sí, de Román Garí, que es la vida de un chaval, que en realidad la identidad de ese chaval se va construyendo a lo largo del libro por todos los insultos que recibe. Entonces él dice, yo no sabía que era negro hasta que no me insultaron por serlo. Exacto. Yo no sabía que era árabe hasta que no supe lo que significaba ser en París árabe, en la periferia, tal. O sea que toda la identidad del chaval se construye a través de la mirada de los adultos que proyectan un montón de prejuicios sobre él, ¿no? Porque vive con una mujer prostituta, ex prostituta, que adopta niños para poder vivir.
Toda la interseccionalidad ahí.
Todo ahí metido y es eso, o sea, como al final ese chaval, la idea que tiene de sí mismo está construida como cosida con insultos, ¿no? Es tremendo. Y es la vida ante sí, o sea, es el chaval aprendiendo lo que es por la mirada de los demás, que es cruel, muy cruel.
Y mientras los adultos pensando si tiene capacidad para saber sobre sí mismo, esta es la cosa.
No sé si para saber, pero para tener que lidiar con todo eso, seguro que incapacidad.
Por eso.
No sé si quieres cerrar o dar paso a más
preguntas. Ya estaba aquí despidiendo en el chat, no sé si aquí había alguna última cuestión. Y nada, pues con esto yo creo que podemos ya dejarlos un menos 10. Y nada, pues agradecerte, Lucas, la participación y toda la presentación. Y nada, pues la semana que viene seguiremos. Voy a intentar coger algunas de las referencias. La charla del libro de Miquel Michel, el que acaba de citar Lucas, está grabado en vídeo, pondré el enlace. Y bueno, algunas de las cosas que han ido saliendo también. Las meteré una charla sobre que hubo en el curso de queer sobre intersexualidad que hizo Sam, yo creo, Sam Fernández. Bueno, iré cogiendo algunos enlaces de charlas que ya o materiales que ya tenemos que han ido saliendo para poder ir ilustrando también la sesión de hoy y tener algunas de las referencias, igual que el debate Van der Fraser. Bueno, me las he ido apuntando aquí unas cuantas. Sí, también le he puesto el de apoyo mutuo y el normal life. Y bueno, para que tengamos las referencias, que yo creo que están bastante, bastante bien. Bueno, pues si te quiere ir profundizando en algunas de las cosas que han ido saliendo. Y nada más, muchísimas gracias a todos y un abrazo.
Muchas gracias.